Buenos días, y nunca mejor dicho lo de buenos días porque para mí son las 7 y 16 de la mañana. Bienvenidos a otra charla de las charlas, valga la redundancia, la charla de Salmorejo Geek. Yo soy Yoyo Fernández, ya sabéis, Yoyo308 en Twitter, y hoy tengo el inmenso placer, como siempre, que viene alguien aquí a divertirse, aquí a mis charlas. Nos acompaña el amigo Ernesto. Ernesto Acosta, muy buenas, Ernesto, ¿qué tal? Que te veo muy marchoso.
Aquí, feliz y contento de estar aquí en... Nunca me has traído la charla de aquí, de San Mores, aquí, ¿eh?
No, tú y yo hemos hablado. Lo que no sé si exactamente para esta nueva sección que inicié hace ya tiempo con el amigo Juan Fables, luego vino Richie y tengo pensado traer a más
Ah.
gente, pero ya sabes que mi ajetreo aceitunero pues no me ha permitido traer a más gente, pero no sé, no recuerdo exactamente porque no llevo, yo soy para esto una ruina. No
Tú
llevo un
no la matas
registro.
junta con el hechicero. No, no. Tú la matas junta con el hechicero, tú.
No, 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 no llevo un registro exacto. ¿Qué tal, Ernesto? Te voy muy contento, te voy muy marchoso.
No tengo más remedio que estar machoso al final. Nada. Bien, todo tranquilo aquí por esta parte del oeste. Estamos con días complicados, días de frío. Poco trabajo, pero bueno, no queda otra que estar feliz y contento porque no es más nada.
Que aguantar el
No es más
tirón,
nada.
¿no? Como se dice por aquí, ¿no?
Exacto.
Pues yo tenía ganas de traerte porque, bueno, tú y yo, iba a decir, nos parecemos, físicamente
Por
también
la
nos
barba.
parecemos. La barba no, yo ahora voy a la moda, mira. Ahora voy ya arriba. Arriba
Oh,
voy
sí.
y abajo ya. Que estuve allá en el barbero y me estuve recortando tal y cual. 10 euritos vale ya aquí, recortarse y peinarse un poco. Pues nuestras vidas tecnológicas, iba a decir, ¿no? Nuestras vidas tecnológicas han ido salvando, evidentemente, las diferencias que hayamos tenido en gustos y en situaciones y todas estas cositas. Pero sí somos dos personas que hemos recorrido. Empezamos en Linux, digo, me refiero, empezamos en Linux cuando empezamos a ser conocidos, ¿no? Porque antes de Linux hemos usado Windows, evidentemente, como todo el mundo. Pero luego ambos hemos usado MacOS. Yo, a pesar de usar MacOS y a pesar de usar Windows, he seguido usando Linux porque es realmente, no lo niego y es algo evidente que se ve que es donde mejor me muevo, me sale solo. He intentado a veces, tú sabes que me conoces, hacer contenido simplemente de MacOS. No me ha salido. Incluso anuncié que me quedaban MacOS. No me salió. Porque realmente me voy por inercia a Linux, que es lo que me apasiona. Me gustan todos, ¿no? Pero me apasiona. Y luego también como creadores de contenidos hemos tenido ahí una etapa, yo creo que similar también. Yo sé que tú empezaste podcast por mí, porque lo has dicho tú públicamente, así que me la debes que tú y algunos más, ¿eh? No es por presumir, ni por tirarme flores, ni... Pero... y luego alguna gente que empezó haciendo podcast por mí me han superado muchísimo y yo que me alegro y son auténticas figuras. Entonces, en ese sentido, creo que hemos llevado una vida tecnológica de creador y de creadores, yo creo que paralela, ¿no?
Bastante similar, sí. El proceso de pasar de blog a video, a podcast, ha sido bastante similar. Pues
Entonces
sí.
hay, si me permite, es que me acabo de levantar, no sé por qué, me acabo de levantar de la cama y estoy grabando. ¿Qué es lo que hace un podcaster que le apasiona esto? Y un creador de contenido. Por cierto, para la gente que está en YouTube, decir que este podcast también, que en principio iba a ser en audio para Salmorejo Geek Podcast y hemos tenido la brillante idea de hacerlo en vídeo porque ahora es lo que prima. Entonces, pues también va a ir este podcast para audio, ¿no? Para la Samurai Geek Audio, que el pobrecito está también ahí dormido y que tenga contenido. Decía que... un momentito, porque me
Aquí
sale...
donde me ves, aquí donde me ven, yo he intentado grabar alrededor de 4 veces, tanto podcast como video, y es esos días que te pones a hablar y llega un momento en que te paras y dices, ¿pero qué estás hablando yo? Mira, no, hoy no es el día y ya, no grabo. Y llevo en eso, por eso es que te despierto hasta ahora, porque estaba intentando crear contenido, pero no me salió.
Mira,
No me salió.
a mí me pasa una cosa. Se lo comenté ayer a mi amigo Ichan Chai. Lo conoces, creo. Ichan Chai, José María, ¿verdad?
Claro,
Le digo Ichan Chai porque no sé cómo se dice. Ichan Chai, bueno. Que yo, a pesar de los años que llevo grabando en audio, solamente audio, me sigo poniendo nervioso. Sin embargo, cuando conecto la webcam para mis vídeos simples de YouTube, que es un cuadradito y enseñar el escritorio, yo no hago videoblog y nunca miro a la webcam de manera directa, me da palo, me da corte. Me siento más cómodo en YouTube haciendo ese tipo de vídeos y no me pongo nervioso, no me atranco, que yo me atranco muchas veces. Y sin embargo, cuando estoy en audio que no me ve nadie, con un micro, allí por ejemplo en aquel lado, pues me sigo poniendo nervioso. Digo, he tenido la idea o el pensamiento de grabar los podcasts de solo audio en OBS, con OBS abierto, aunque luego tengo un grabador de fondo también, para yo crearme ese ambiente y no ponerme nervioso, y luego pues simplemente o exportar el audio o tener un grabador de audio en segundo plano grabando también. Pero por lo que sea, cuando yo mismo estoy hablando, me estoy mirando a la webcam, aunque no haga directo, aunque luego no vaya a subir, pues me siento de no sé por qué. ¿Tú crees que es buena
¿Sabes
idea
qué
esa o
pasa?
qué?
¿Sabes qué pasa? Yo creo que el problema es que como nosotros no solemos hacer podcast con guión, te sientas ante el micrófono y estás hablando ¿a qué? Al monitor. No tiene sentido si no estás viendo algo con lo que estás guiando. Ahora, abres el OBS, abres un video y como quiera que sea, aunque no mires a la cámara, tú sabes que estás ahí, que te estás viendo y a lo mejor sientes como que es como alguien que está viendo a ti mismo. O sea, tú te estás viendo a ti mismo y te da un poco más de confianza. O sabes que puedes fallar menos, ¿no? Porque, no sé, vas a salir en video como quiera que sea. Debe ser algo de eso. Yo también me siento a veces más cómodo, mucho más cómodo haciendo video. O sea, me gusta más mostrar lo que estoy haciendo que grabar el audio simplemente. A veces me pongo a grabar y como hace un rato, no sé, me quedo así como diciendo, no tengo esa motivación. Ya cuando es con el video y más cuando estás haciendo una especie de tutorial o algo así, ya la cosa es diferente. Debe ser por algo eso. Algo eso va a ser.
Y
No estoy seguro.
yo también creo que cuando, vamos a alumbrarnos un poquito mejor, que yo también creo que cuando ya vamos teniendo más edad, vamos en este sentido, en el contenido que nosotros hacemos, no somos uno de estos jóvenes que arrastran millones de seguidores, ¿no? Pero que tampoco nos hace falta, ¿no? Pero me refiero que cuando, con la experiencia y con la edad, porque yo, por ejemplo, si a mí no me gusta un vídeo o un audio, me tiene que gustar a mí. Lo borro. Yo he borrado, como tú dices, cientos de audios y cientos de vídeos. Pero sí estoy viendo que con la edad a cada vídeo nuevo me gusta más. Por ejemplo, el vídeo que dejara ayer del Mac Mini, te recomiendo que lo veas, pues me sentía muy bien. Y yo lo he revisado luego para ver dónde me equivoco, para ver si tengo que mejorar aquí o allí. Y digo, coño, pues me ha salido un vídeo bueno. Me ha salido un vídeo bueno dentro de como yo soy, ¿no? Dentro de mi forma de ser. Y ya sabes que mis vídeos no tienen como los tuyos, una cabecera, ni una edición, ni como los de Juan Fablas, que también lo hacen muy coquetos. Yo termino de darle a OBS y va para arriba, y sube para arriba. Entonces, también tengo que hacerlo sin equivocarme, porque no corto nada. Entonces, en ese sentido, me estoy sintiendo muy, muy cómodo. Y yo qué sé, tengo la suerte de que a mí me gusta y le gusta a la demás gente. Porque fíjate qué es lo que quería comentar en esta charla. En el pasado, en el primer vídeo, después de mi vuelta del mes de parón que tuve, en enero, pues en el vídeo, un vídeo simple hablando, que yo decía, bueno, pues me voy de Debian, voy a poner Ubuntu. Pues nada, a los 2 días tenía 3.000 y pico visitas, sin promocionarlo más allá de Twitter. Entonces, quiero decir, hay una, por ejemplo, en mi caso, yo ya era muy conocido en el blog antes de pasarme al audio y antes de pasarme a YouTube. Y yo he ido arrastrando seguidores que me han seguido, no sé por qué, porque ya va el careto que tengo, Y me han seguido, alguna gente se ha quedado atrás porque prefiere leer, ¿no? O a escuchar o a ver vídeos, me parece perfecto, cada cual que haga lo que quiera. Pero en mi caso tengo mucha gente que me ha seguido en los vídeos y me ha seguido los audios, gente que me seguía del blog. Entonces ha habido ahí una especie de siempre de comunicación, de feeling con esa pequeña comunidad que he ido arrastrando en mis diversas etapas. Cuando he ido subiendo, he ido escalonando, cuando he ido cambiando de plataforma, me han ido acompañando. Entonces yo no me puedo quejar. Entonces tú, en tu caso, sí veo que ha habido un pequeño, digamos, bache, ¿no? Que fuiste tremendamente conocido cuando tenías el blog, cuando tenías el proyecto desde Linux, imbatible en aquellos tiempos. Esto es así. En los vídeos en YouTube, sí tuviste también un auge, porque tienes vídeos de Plasma que tienen miles de visitas, yo creo que decenas, ¿no? Si no cientos de miles. Luego también, pues bueno, pues ha ido grabando como yo cuando has podido, ¿no? Porque la vida hay que hacer muchas cosas, hay que trabajar y hay que parir y hay que hacer todo. Y ahora también te has cambiado, que ahora vamos a hablar también de eso, una plataforma que se llama ThreeSpeak, si no me equivoco. Y bueno, y sí veo yo ahí como un pequeño bache. No sé, tú cómo ves todo este proceso, ¿no?
El problema es que, mira, yo estaba revisando otro día las estadísticas de YouTube y, por ejemplo, el video que hice respondiendo a Nat Gentil, ese automáticamente tiene como 3.000 y pico visitas. O sea, fue una cosa súper orgánica y
El salseo.
exacto. Hice lo mismo de siempre. Simplemente puse el video, lo puse en YouTube, lo compartí en mis redes sociales, como siempre hago en todos los videos, y listo. Fueron cayendo, 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 cayendo comentarios y cayendo visitas. Así, orgánico. Tú sabes perfectamente que los videos que son de Linux atraen bastante. ¿Qué pasa? Yo hace mucho tiempo que en el canal, las veces que he podido grabar cosas, me he movido fuera del tema de Linux. He hecho videos de otras cosas. Videos de Macos, videos de juegos, videos de otras cosas. No, específicamente de Linux como tal. Y no sé, no sé qué pasa. Bueno, sí sé qué pasa. YouTube es una plataforma muy, muy, vamos a decirle, capitalista, ¿no? En el sentido de que te quiere las 24 horas produciendo videos en YouTube. Ellos te quieren 24 24 ahí, subiendo contenido ahí, 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 ahí. Y sin descansar, ¿no? No es mi caso, yo no vivo de eso. Yo no puedo estar 24, 24, no sé, como todos estos canales que hay españoles en YouTube, que tienen cientos y cientos y millones de visitas. Yo no puedo estar en eso. Entonces, si el castigo por no tener tiempo para dedicarle a tantos videos es que me entierre en su algoritmo, me parece eso muy mal. Muy mal porque, malo que bueno, aunque mis videos no son profesionales ni nada por el estilo, es un tiempo que tú dedicas a impartir un conocimiento de lo que sea. Porque ese es un detalle. O sea, yo nunca entré a YouTube con la idea de monetizar. Nunca entré con la idea de hacerme rico, ni hacerme ni un topes de gama, ni ninguna de esta gente que manejan ya millones ahí en YouTube, ¿no? Esa nunca fue mi idea. Mi idea fue, desde que comencé con el tema del blog, lo que iba aprendiendo, lo que iba, simplemente comunicarlo, decírselo a la gente, que la gente viera mi experiencia con las cosas y se acabó. Entonces, ¿cómo se llama? La respuesta de YouTube ante esto es castigar al creador. Mira,
Bueno.
es normal que la gente se vaya para Twitch y se vaya para otras plataformas porque es que
¿Y tú
no tiene
crees que
sentido.
la comunidad, nuestra comunidad, te ha castigado por cambiar de sistema operativo?
Es posible. Esto es muy complicado. La gente quiere que tú vivas la vida que ellos quieren. Entonces es muy imposible que muchos usuarios que me seguían por los temas de Linux, al ver que yo me movía a otras cosas, pues han dejado de seguirme. Lo que no entiendo, de seguirme no de verme, porque es lo que no entiendo. Tengo más de 4.000 seguidores, 4.220 creo que son ahora mismo, y mis videos normalmente no pasan de 200 visitas. Entonces,
No,
te das
también es
cuenta que
cierto que
anduviste fallando.
hay gente que se apunta a un canal y luego ya. Yo estoy a 200, ¿no? Los canales a los que sigo los tengo en privado, no en público. Pero yo tengo, por ejemplo, 200 seguidores, 200 canales seguidos y muchos no. Desde que le di el botón suscribir no he vuelto. El que me avisa YouTube, lo veo, si me interesa el contenido, ¿no? Pero que yo creo. Comparándonos, vuelvo a compararnos, ambos hemos tenido nuestras cosillas, que eso no va a entrar, eso ya agua pasada, pero me refiero que yo creo que a ti la cantidad, a ti la comunidad te ha castigado menos que a mí. Porque yo de alguna manera siempre he dicho que yo siempre. La gente sabía que yo era multisistema desde mis comienzos. Perdón. Y siempre, a pesar de tener una corriente, un grupito en contra. Pues evidentemente cada uno con su vida hace lo que quiere, estos son sistemas operativos, son herramientas, son máquinas y ya está. Pero por lo que sea, será por mi acento andaluz, por mi guapura, por lo que sea, por la gente me ha tragado y no me ha. Sí, evidentemente una parte de la comunidad ha perdido. Traición, herejía, tom, pom, 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 pom. Pero gente. Que a pesar de que he hecho un vídeo de macOS, me comentan y oye, ellos, pues yo también estoy en macOS, pues yo estoy en Windows con toda normalidad, linuxeros de que conocemos de toda la vida. Porque a fin de cuentas somos vamos a estar aquí X años, nos vamos a ir de mañana, vamos a disfrutar lo que tenemos. Pero yo tengo la inmensa suerte de que agradecer a todo el mundo de que a pesar de que mi contenido es irregular, es sencillo y soy multisistema, algo que mucha gente no perdonó o no ha perdonado todavía. Pues yo hago un vídeo y sigo teniendo dentro de mis capacidades y dentro de mi comunidad, pues sigo teniendo las mismas visitas, 3, 4 mil, 5 mil, muchísimos comentarios, hago un directo si viene mucha gente. Y ya te digo, en ese sentido agradecido, no me lo explico, pues, ¿por qué la gente me sigue? Pues seguramente por. Muchos dicen que a lo mejor por la sencillez del creador, por esto, por lo otro, pero sí en ese sentido y veo. Que a ti te han castigado un poquito más que a mí. Y entonces eso no lo veo yo. No me gusta, ¿no? Porque yo estoy viendo que tú te dedicas a lo que te gusta y sin ningún tipo de complejo y sin ningún tipo de cortapisa, no veo por qué haya que castigar a nadie porque a lo mejor la cosa hubiera cambiado si hubiéramos empezado como creadores de contenido multisistema desde un comienzo. No sé.
Es posible, ¿no? A ver, yo no quito de la ecuación el tema de a lo mejor mi forma de ser, incluso mi forma de hablar, porque aunque no lo creas, hay gente que no le gusta ciertos acentos, no le gusta cierta forma
Por mí, yo hablo contigo y me imagino a tú sabes, chica, al
a
calamar de
Sebastián.
a Sebastián.
Claro.
Bye. Pues, nada, ya broma, yo a mí, esa es la riqueza cultural, hombre,
No,
eso
pero
no.
no, pero está bien, pero hay de todo en este. Hay, a ver, es como en el podcasting, ¿ok? El mayor público de podcasting que hay a día de hoy es español. Las cosas como son. Los podcasters más famosos, los más conocidos son españoles. Entonces, a lo mejor alguien de España está adaptado a un acento andaluz, a un acento de Madrid, un acento en, qué sé yo, en Valencia. Pero a lo mejor un acento como el mío no. No, le interesa, no solamente el acento, la forma de hablar, tú sabes, los chascarrillos, todo. No es lo mismo. Está el que le guste, por supuesto, esa historia multicultural, pero no a todo el mundo es eso. Eso puede ser un factor. Un factor puede ser también lo que tú comentabas, el carisma de cada quien. No sé, yo a lo mejor caigo mal por algún motivo, por lo que motivo que sea. Perfecto, yo sé que yo no soy. ¿Cómo se llama? ¿Cómo es que decimos nosotros aquí? Yo no soy dulce para caerle bien a todo el mundo. A mí, es que para empezar, yo no estoy por dinero. A mí, si no te caigo bien, mira, lo siento. Ese es un problema que tienes tú, no yo. Porque yo me caigo bien yo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Eso ya te digo. Son factores
Son
que
muchas cosas.
lo que no me cuadra a mí es. Porque, por ejemplo, yo sigo también un montón de gente en YouTube. Y malo que bueno, cuando un video sale, si YouTube me lo presenta, yo veo, ah, mira, si es el tema sobre esto, un tema sobre aquello, a lo mejor no me interesa, lo que sea. Pero si a mí no me interesa aquí en YouTube, yo dejo de seguirlo. Automáticamente. O sea, yo no tengo por qué estar está suscrito a un canal porque por compromiso, ¿no? No lo
No,
sigo y ya está.
claro. No, mira,
Entonces, que
a mí
tenga
hay.
4.000 seguidores.
Sí, dime,
No sé.
dime.
No, no, que tenga 4.000 seguidores y que al final los videos. Sí, al final, eventualmente, en un mes, 2 meses, 3 meses, llega a 1.000 y pico visitas, no sé qué sé yo. Pero que en el primer mes no pase 200 visitas es cuanto menos raro. De hecho, mira, hice una prueba ayer. Ayer publiqué el video de qué cosa es el podcast 2.0. ¿Verdad?
Lo vi.
Eso es un tema de nicho. Eso no es un tema que interesa a la gente normalmente. Es un tema que interesa a los podcasters, por ejemplo. Es lógico. No lo compartí en ninguna parte. El de YouTube no lo compartí en ninguna parte. En ninguna parte. Lo publiqué y ya está. Ahorita entré. Hace un rato entré. Y tenía 35 visualizaciones. 35. ¿Entiendes? ¿Qué tú dices? No sé. Hay algo ahí que no está cuadrando. Porque en Twitter, yo me hice la cuenta nueva en Twitter. Por ahí es mi historia. En Twitter yo tenía 2.000 no sé cuántos seguidores con la cuenta de las developers. Y conmigo interactuaban 20. ¿Ya? Me hice la cuenta nueva. No llevo, no sé ni cuántos seguidores tengo. Muy poquito. No, no pasan de 100, yo creo.
Yo
Entonces no me
sí.
digas a mí que porque comparto en Twitter voy a tener más visitas en YouTube. Imposible. Si lo que tengo en seguidores en Twitter es una pequeña cantidad. No tiene
Yo
sentido.
estoy muy, muy contento con la gente que sigue mi contenido. Es que decir los seguidores, no sé, parece que me creo yo ya un Rubius, un Aaron Play, ¿no? Un Ibai, ¿no?
Es el nombre que le ponen, es el nombre que le ponen, imagínate, no
Pero
creo.
sí, estoy muy contento. Fíjate, me sube para arriba, tengo una media de 150 a 200 escuchas según Anchor, la estadística de Anchor, y para mí eso es lo normal y es mi tope. Y no, es decir, que yo sé que estoy y agradecido por cada escucha. En mi canal de YouTube sé que si el vídeo habla de Ubuntu tendrá 5.000, y si el vídeo habla de yo qué sé, de cualquier otra, pues a lo mejor tiene 200, 300 visualizaciones. También en YouTube lleva muchos años para saber qué vídeo vende más y qué vídeo vende menos. Y en ese sentido, nosotros siempre hemos hecho el contenido que yo hablo de lo que uso, no hago vídeos específicos para crear visitas. Y ya que referiste antes al tema de monetizar, yo empecé a monetizar muy tarde. Cuando yo empecé a monetizar, tenía de sobra los seguidores, pero yo no sabía. Yo veía publicidad en YouTube, pero yo no sabía que era por uno mismo que se fue. Entonces me dijeron, ¿esto por qué no? Digo, sí, y empecé a investigar y yo no sé cómo lo hice, que conecté las cuentas con Google AdSense haciendo pruebas, porque buscando tutoriales, y monetizé sin querer, como es lo que dice. Pero yo no me puedo quejar y vuelvo a repetir, estoy agradecido uno por uno de la gente que me sigue, deja su visita en YouTube, deja su comentario, que tengo una comunidad que siempre está ahí, los veo a diario, los que están ahí, digo, los reconozco ya porque siempre me comentan. En ese sentido, tengo que estar muy agradecido. Pero también es cierto que hay vídeos de gente buena, muy buena, los de YouTube, que no me gustan. No me disgustan, pero hay gente con la que no conecta. Con la que no conecta. Por ejemplo,
No sé.
Nate Gentil es muy profesional. Pero yo no conecto con él. Yo veo un vídeo suyo porque me interese una review, pero yo con ese tío no me iría de cerveza. Y respeto al máximo. Es decir, que no vaya con un palo a pegarle. No, 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 no. Pero yo no conecto con Nate Gentil y no tiene nada que ver con el vídeo que ha hecho de Linux ni con el otro. Sino, simplemente con gente que no conecta. Por ejemplo, con lo de Torpe de Gama. Como han salido. Yo creo que hay unos ciertos youtubers que se han prostituido demasiado. Tú puedes trabajar. Evidentemente, tu trabajo es ese, ¿no? Trabajas para eso. Hay ningún problema, pero ya llegar a unos extremos de unos youtubers ya que se han pasado de publituber, ya se han pasado de publituber, yo veo que se han prostituido en el contenido demasiado. Pero simplemente lo que tú decías, no me gusta el contenido, no voy a dejar un comentario, tú eres un cabrón, no, lo dejo de seguir y punto, no veo ese vídeo y punto. Pero sí, yo creo que en este influye mucho. No sé, esa especie de conectividad que hay cuando ve a una persona, esa simbiosis. Antes tú decías lo de los podcasters latinos. Hay un podcaster latino que lo escuchamos todo el mundo, que me encanta, que es Locutorco, de Colombia, y habla como es él. Se acaba de llevar un par de premios y a mí me parece una es un excelente profesional. Y yo lo veo y digo, este tío es. Y conectas, no sé, aunque no lo conozcas y nunca lo veas en tu vida, y conectas, ¿no? Hay esa especie de, pues, de
No
hilo,
sé,
¿no?
yo te digo, hay muchas cosas. Por ejemplo, yo soy como soy y yo no me voy a ir nunca a, yo nunca voy a cambiar para caerle bien a la gente. O sea, por ejemplo, a mí nunca me vas a ir diciendo, no, porque si vosotros y vosotras y vosotres, no, 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 no. Yo en el español de toda mi vida, yo sé que cuando yo hablo de todos, en todos están todos y se acabó, ¿entiendes? Entonces, si para acá, para tener visitas y tener gente, hay que estar diciendo, ah, porque ellos y ellas y ellas, y... no, discúlpame, yo no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Este no es mi vida, este no es mi mundo, este no es lo que más me de comer, ¿entiendes? Entonces, no voy a hacer determinadas cosas para caerle bien a la gente. Eso por ahí. Lo otro es que, mira, más que el tema de la comunidad, más que el tema de la comunidad, está el tema que tú tocas. Porque, por ejemplo, yo te puedo decir, sí, Linux, y lo digo pues desde Linux en sí. Desde Linux llegó a un tope en cuanto a visitas. ¿Ok? Desde Linux tenía diariamente 15.000 visitas. De ahí no pasaba. De ahí no pasaba. De 15.000 visitas no pasaba. Entonces, cuando se sale de la tecnología, ¿qué te queda? Apple. Cuando es alguien que habla de Apple, uff, visitas para arriba. Por tonelada, por tonelada. Pero también llega un punto y depende de que hable de Apple, porque no todos, ¿ok? Y son tanta gente hablando lo mismo que se hace complicado escoger. Pero si, por ejemplo, ahora tú decides hacer un canal de YouTube tipo Jordi Wild, por ejemplo, o Jordi Broy, que lo que hace es entrevistar a la gente y enterarte del chisme, la vida de la gente, eso habla. O sea, no importa que tú te dejaste haciendo un super video explicando cómo resolver el significado de la vida. No, no, a la gente no le importa. A la gente no le importa eso. La gente lo que está es para chisme, para enterarte de la vida de no sé quién, para ver por qué fulano dejó mengano. Como con la música, con la música. Estamos hablando de que al día de hoy, Bad Bunny arrastra más gente que qué sé yo, no sé. Digo, un músico cualquiera ahí, no sé, el Cigala, por ejemplo, hablando de un músico español.
Hostia, te ha ido también.
Bueno, te digo, un
Bueno, sí,
ejemplo.
no,
Yo
no, es
considero que
bueno.
el Cigala es bueno. Pon otro, el que tú quieras, el que tú quieras, pon el que tú quieras. Sabina, Rosario Flores, el
Sí,
que tú
sí, sí.
quieras.
Ahora te sale Rosalía, chiquitiqui, Jackie, y te, millones de que habla esta tía y no se entiende. Pues mira, pues es los nuevos tiempos.
Exactamente, entonces, ya te digo, son cosas que a mí ni fu ni fa, pero yo lo que decidí fue que, mira, si tú me vas a castigar, YouTube me refiero. Y hablo de YouTube y hablo de Instagram y hablas de Facebook y hablas de esas plataformas que lo que quieren es entrar en tu contenido para que pagues para desenterrarlo. Yo no voy a pasar por ahí. No me interesa pasar por ahí. Entonces, si lo que tú vas a hacer es eso, mira, yo me voy y ya está. O me voy, no, me aparto, me voy, centro mi atención en otras plataformas. Como es el caso de este de Trigespeed, que es más mala que YouTube, en el sentido que es más lenta. Es una plataforma que usa blockchain, que la tecnología blockchain es al día de hoy más lenta, tiene otro proceso, otra cosa. Pero, ¿qué te puedo decir? Yo siento que ahí la forma en que la gente llega a ti es más orgánica. Y es más transparente, no tienes la publicidad, no tienes un algoritmo diciendo qué vas a ver o qué no vas a ver. Simplemente lo último que tú ves en un feed es lo último que se publica. Si te gusta bien y si no también, es lo que está ahí. ¿Entiendes? No hay esa selección, no hay ese poner a uno por encima del otro porque este haga más videos con más visitas y este no. Yo no veo eso ahí. Me voy
Bueno,
para ahí y ya está.
ahora que ya has tocado el tema, es lo que también yo quería preguntar. Te estoy viendo últimamente en Twitter y en tus podcasts. Yo también has cambiado la plataforma. Además, a mí hay una cosa que yo admiro mucho de ti. Yo no llego porque no me da los conocimientos ni la técnica. Que aparte de tener tus podcasts, das servicio a otra gente, que a lo mejor por sus propios medios no puede. Y pues tienes como una especie de red, ¿no? Como Emilcar FM, pero en este caso tú con tu podcast. Y eso me parece precioso. Yo si tuviera una donde compañeros o a gente que quiera si me tenga ahí su podcast, extraordinario, pero ya te digo, yo los conocimientos no me dan. Pero te he visto estos días del podcast 2.0 hablar mucho, te he escuchado. Y también he visto algunos vídeos tuyos en ThiriSpeak. También veo algunos en Fediverse TV, de otra gente. En mi caso personal, a mí no me merece la pena porque cuando yo veo la visita de toda esta gente conocida en Fediverse o en ThiriSpeak, digo, es decir, yo tengo mi comunidad está acostumbrada a verme en YouTube, ni en Twitch consigo siquiera nada porque ahí no. No de eso, ¿no? Entonces, ¿qué es eso del que estás promocionando ahora mucho del podcast 2.0? ¿Y qué es exactamente ThiriSpeak?
A ver, el problema es que, ¿sabes? Que mientras más uno conoce el monstruo, más le ve las entrañas. Entonces, yo llego a un punto en que estoy saturado, no solamente por el tema de tecnología, sino por la vida en general en este país, en cómo las compañías te tratan, ¿no? Y cómo usan tu información y cómo hacen una serie de cosas. Al final todo esto estoy yo ahora promocionando no, en lo que me estoy inmiscuyendo, porque tampoco es que sea muy experto en el tema. Tiene relación con la Web 3, con el Podcast 2.0, con el Fediverso, que todo eso se resume a tecnología blockchain por detrás y descentralizada. ¿Ok? Esto no es nuevo. O sea, estamos hablando de que, por ejemplo, el correo electrónico es descentralizado y lleva un montón de años con nosotros. Plataformas como Mastodon, como, ¿cómo se llamaba aquella? Genu Social, todas estas plataformas eran descentralizadas también, son descentralizadas y han funcionado así. Pero entonces ahora, como dos asocias blockchain, hay como una especie de integración entre estos servicios, porque por ejemplo, tú haces una cuenta en Hive, que es digamos, como el, a ver cómo lo explico, porque esto es complicado. Vamos a suponer, te haces una cuenta en Hype y esa cuenta abarca para todo el resto de servicios que están asociados con Hype. Entonces, ahí está asociada, por ejemplo, ThiriSpeak, que viene siendo la plataforma como de video, es YouTube, que hay en ese mundo de blockchain. Está Aurial, que es el podcatcher. Hay muchos, pero ese es uno de los que funciona integrado. Está el blog de Hype, que viene siendo la parte donde tú escribes tus artículos y tus cosas, es la parte escrita, el blog como tal. Aquí tienes también una billetera, una cartera para las criptomonedas, la historia, todo rollo de eso. Entonces, todo eso está descentralizado. Nada de eso depende ni de Google, ni de Apple, ni de Spotify, ni de Amazon, ni nadie de esa gente. Es otra cosa completamente distinta. Y me está gustando. ¿Sabes que yo, bueno, tú lo sabes? Yo siempre fui un poco renuente con el tema de Mastodon y demás, porque las comunidades que se manejan por ahí llenas de fundamentalistas y extremistas y no sé qué más, pues tú sabes. Pero yo estoy ahora, por ejemplo, en un servidor de Mastodon que es de podcasters. Ahí está Adam Curry, el podfather, el padre podcasting, está ahí. Y gente de esa altura están interactuando contigo el día entero y no es el nivel de toxicidad que estábamos acostumbrados a ver en otros lugares. Entonces, es un mundo que me está gustando, que me está gustando, que me estoy metiendo ahí y que te das cuenta de que, no sé, es diferente, es diferente, es otra cosa. El podcast 2.0 es básicamente el podcast que conocemos a día de hoy, el mismo que hacemos de toda la vida, pero que tiene una serie de etiquetas que se ponen en el RSS que te hacen que hace un poquito más potente. ¿Ok? Es descentralizado. Ya en vez de usar Apple Podcasts como directorio, usa Podcast Index, que de hecho tiene más podcasts que Apple Podcasts. Ya con eso lo digo todo. En fin, y todo eso se conecta. Todo eso se conecta al punto de que, por ejemplo, yo publico algo en mi plataforma de podcast y automáticamente se publica en Aurial, que automáticamente se comunica con mis publicaciones en el blog de Hive. Y todo eso tiene gamificación y tiene sus ganancias y sus cosas. Y ya te digo, sin publicidad y sin una compañía ahí controlando lo que estás haciendo. Y es algo diferente, es algo diferente. Y ahí en eso estamos.
Ahí
O sea, yo podría explicarte ahora.
he visto yo que en Cirispeak, debajo de cada vídeo hay una cantidad en dólares. ¿Eso qué es? ¿Lo que gana, lo que recauda cada vídeo?
En teoría es eso.
Porque
Es lo que.
la moneda es una moneda de esta que usáis ahora los modernos, ¿no? Rara, como
Sí, una,
eso.
un token, un cripto, sí, debe ser. Yo todavía no sé porque yo no he cobrado primer dólar en ninguna de esas cosas, pero básicamente
Yo es que soy
yo creo que
antiguo.
sí vale
Mira,
lo que cuesta un aproximado.
yo veo todo esto de las criptos, lo vemos a diario, ¿no? Te lo meten por todos lados. Blockchain, no sé exactamente qué significa, si me quiere explicar porque sé algo, ¿no? Pero no sé exactamente qué quiere decir blockchain. Pero a mí,
Okay.
yo soy de la vieja escuela. A mí me das un billete en la mano, que me lo meto yo en la cartera. Y a
Yo
mí siempre.
tampoco soy de. Yo tampoco soy amante de las criptomonedas, pero el problema es que el blockchain no tiene que ser específicamente criptomonedas.
Qué es exactamente eso de blockchain
Ok.
para un
Mira
torpe?
blockchain como, mira blockchain como una base de datos, ¿verdad? Con información que es fidedigna, o sea, es 100% verídica, porque no se puede cambiar. A ver, te lo explico de esta forma. Supongamos que tú creas un documento de texto. Esto lo explico de forma burda, ¿no? A lo cuñado para que se entienda, ¿no? Es que funciona exactamente así, pero más o menos para que se entienda. Tú creas un documento de texto en el blockchain. El documento dice: Hola, soy yo, ¿verdad? Si tú quieres modificar ese documento de texto y ponerle: Hola, soy yo, soy andaluz, tú no modificas ese que tú creaste inicialmente. Ese se queda ahí ya. Aunque tú lo modifiques, realmente no se modifica. Ese se queda ahí. Se crea uno nuevo que vas a decir, hola, soy yo, soy andaluz. Y ese se asocia al anterior. Y así sucesivamente, cada vez que tú creas un documento asociado con ese documento, tú vas creando documentos nuevos y vas creando una cadena de bloques. Por eso es el nombre de blockchain. Va creando una cadena de bloques de ficheros que están asociados unos con otros. Es por eso que se escucha decir que, por ejemplo, el Bitcoin es traceable. Tú sabes dónde va, hasta dónde fue y todo el recorrido que hace, porque esa información no se destruye, esa información está ahí asociada digamos, al punto inicial. ¿Entiendes? Entonces, el blockchain serviría para un montón de cosas. Por ejemplo, tú podrías poner en blockchain tu información personal, tus datos, tu DNI, toda la historia esa, y que tú te puedes cambiar en tu el nombre, quizás. Mañana en vez de llamarte Yoyo, te llama Pepo, por ejemplo. Ok, tú te pones Pepo, pero el nombre original tuyo que tenías se queda ahí en el blockchain. Está ahí en el primer fichero, como que serás Yoyo Fernández, no Pepo Fernández. ¿Entiendes? Eso básicamente, repito, de forma burda explicado lo que es el blockchain. Una base de datos donde la información es inmutable. No se cambia, no se destruye, simplemente se crea nueva información. Así, así de simple. Y por
Pues
favor, si aquí experto en blockchain me está viendo, que no se ahorque ni se dé un tiro. Repito, esto es explicado a lo cuñado, ¿ok?
a mí ya me ha pillado para esto, viejo. Yo estoy muy bien, ¿no? Estoy en el tema de, por ejemplo, de crear contenido. Yo ya, ¿qué quieres que te diga? Yo veo YouTube, yo tengo mi gente, yo cada vídeo, mi envío de visitas, mi esto, lo otro. Los audios, lo mismo, las plataformas que ya conocemos. Y sí, me gusta probar cosas nuevas, evidentemente. Pero en el tema este de las criptos soy muy reticente.
Pero tú no tienes que poner un video en Trispeak pensando ni en cripto ni en cobrar ni nada por el estilo. Entonces, simplemente puedes poner un video en Trispeak pensando en que no
Sí,
vas a
pues
tener
no,
publicidad,
lo
en que no vas a
mismo,
tener ningún
claro.
control, censura ninguna tampoco, porque esa es la otra, no vas a censurar el video. Entonces, bueno, entre muchas comillas, ¿no? Siempre hay una forma de censurar el video, pero no es lo normal que te censuren nada,
Hombre,
entonces.
yo lo que pasa es que tampoco hago contenido que sea censurable, no toco temas políticos, por eso también hay mucha gente que me consta que ha dejado de seguir a cierta gente, porque entre sus vídeos mete política. Yo no suelo meter temas políticos, tengo mi opinión que me la reservo para mí. No suelo meter temas religiosos, tengo mi opinión que me la reservo para mí. Y con el tiempo, pues he aprendido que donde mejor se está es creando tu contenido de manera limpia y sencilla, evidentemente. Cuando vas a hacer este tipo de contenido, ser neutro, que sí, que yo me posiciono aquí y allí en ciertos temas, pero mejor eso, pues te lo quedas para ti y en tu círculo, en tus cosas. Pero yo el contenido que creo no. No es digno, no es, digamos, no da pie para que sea censurado. Entonces, en ese sentido, tampoco tengo miedo por YouTube, ¿no? Que sí, que algunos vídeos que he hablado de Linux, pues me lo han demonetizado, pero son cosas, supongo yo, que del algoritmo, que son máquinas, son bots y se equivocan como todo. Pero sí es interesante. Yo le he dado un ojo a Fediverse TV, le he dado un ojo a Cirespeak y sí se ve interesante. Lo que pasa es que a mí ya no me renta. Yo no me renta de pasar de 5.000 visitas por vídeo a 30. Y la comodidad.
Depende,
Y
hay
no,
que
pero
notar.
no, mira, y la comodidad. Es que también la comunidad que te sigue se descoloca. Muchos no entienden o no se van. Mira, me pasó en Instagram. Cuando yo me fui de Instagram tenía. Creo que era un par de miles, ¿no? O sí, 1.000 o 1.000 y algo, 2.000. Y anuncié que me iba, dejé todo Facebook, ¿no? Todas las cosas de Instagram y ya está, no tenían nada más de Facebook, Instagram. Pero, porque tú sabes que yo nunca he tenido WhatsApp, ¿no? Nunca he instalado WhatsApp.
No,
Pues,
no sabía.
es verdad, ¿eh? Que lo digo porque parece que es coña, pero es cierto. Pues entonces, cuando me fui de Instagram, digo, bueno, me podéis seguir en PixelFeed. Y unas 200, 300, pues vale. ¿Tú sabes cuántos me siguieron? Se abrieron una cuenta Pixelfeed, dos de esos 1.000 y pico. Es decir, que la gente, plataformas que no conocen porque son nuevas, ya no les da el tiempo, el conocimiento o no se sienten cómodos. Están cómodos en Instagram y en Pixelfeed lo ve raro, es una cosa totalmente distinta. Entonces yo no voy a obligar a mis 15.000 suscriptores que me vayan a Cirespeak, a Cirespeak TV, porque no se van a encontrar y ellos mismos no me van a visitar. Y yo sería un
No, no,
suicidio.
no. No tienes que obligarlo. Para más te voy a decir algo. Se supone que tu comunidad, que creo que es bastante afín al tema de Linux, Flow, toda esta historia, es la comunidad ideal para moverlos a ese tipo de proyectos. Porque van muy asociados a la filosofía del open source y toda la historia de
Ya,
Linux,
pero
¿entiendes?
también me siguen muchos maqueros y podcasters que no son tecnológicos,
De
simplemente
acuerdo, de
crean
acuerdo.
contenido por crear, pero no se enfocan en la tecnología y no lo puedes
De
cambiar, estamos.
acuerdo. Yo te digo, para que, y no yo. Yo digo, yo empecé como quien dice en esta historia, pero hay gente que, y sobre todo en países como Venezuela, hay países que están tan complicados, Latinoamérica con el tema de dinero, hay gente que están sacando los cuartos ahí, ¿eh? Están
Mira,
haciendo, porque imagínate que ganas puntos, o sea, tienes bonificación por comentar, por dar like, por hacer retweet, vaya, para que se entienda, por reenviar un contenido. Porque te comenten, porque te den like, por publicar, o sea, por todo lo que tú hagas ahí, por loguearte, por salir, por entrar, por todo lo que tú hagas ahí, te van dando puntos, te van dando, depende de la plataforma, ¿no? Te van dando. Y hay que encontrar en eso un aliciente, un motivo. No es mi caso. Yo no estoy ahí ni para ganarme puntos ni para hacer dinero. Yo siempre estoy ahí porque me gusta, me está gustando cómo se mueve todo por detrás. Principalmente por el tema de podcasting. O sea, lo de Trivespeak, eso fue más bien algo colateral. Yo lo que metí realmente fue por todo el podcast index y todo el tema ese. Pero, ya te digo, espectacular. El podcast 2.0, o sea, viene con cosas súper interesantes. Súper interesantes. Yo hice un video hablando de eso. O sea, imagínate hacer un live desde tu podcast. Eso está bien. Eso está bien. Son cosas que. Todo lo que veníamos
Es,
haciendo,
eh, eso,
que para
es,
hacerlo
es,
había que
eso lo
inventar
hace
cosas.
eso lo hace Backpack Studio, ya.
Vale, pero va para estudio, vemos lo mismo. Es una empresa
Ah,
con su producto centralizado, su producto
bueno.
cerrado, todo el cuento, toda la historia. Esto no es para todo el mundo. Como mismo el software libre no es para todo el mundo. O sea, esto no es para todo el mundo. Esto es para gente entusiasta, para gente que quieran ver las cosas de una forma diferente. Si tú eres mainstream, si tú quieres seguir usando Twitter, YouTube, bla, 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 perfecto. De hecho, una cosa no se desliga a la otra. ¿Ok? Yo tengo mi plataforma de podcasting, que es asociada al Fediverso, que es podcast.cerito de la historia, pero mis podcasts siguen saliendo en Apple Podcasts, en Spotify, en toda la historia, ¿sabes? Porque al final yo sé que si me quedo solamente en mi plataforma, con mi RCS ahí, para que la gente lo ponga manual, no me escucha ni Dios. Ni Dios me escucha. Eso es así.
Bueno, ¿cómo te va con cómo te va, Macos? Desde que te compraste el Mac Mini M1, ¿cómo te va? ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo te manejas? ¿Cómo te sientes?
Mira, yo tengo aquí debajo de esta mesa un laptop con cadeneón. La tengo porque realmente hay cosas en Linux que yo encuentro más fácil que en Mac o que en Windows, o que son más fáciles, o que no tiene complica tanto la vida. Yo realmente hay cosas que a veces extraño mucho de Linux, ¿sabes? Pero esa laptop no la abro para nada. ¿Tú sabes para qué abro esa laptop? ¿Tú sabes para qué? Para si por algún motivo una memoria le hice alguna partición rara que Mac no es capaz de quitar, ni Windows tampoco, el Linux la quito. El Linux yo voy a particionar de plasma, de KD, a partir, como se llame, y le digo, borrar tales particiones, repetir el MS-DOS, lo que voy a hacer, partición nueva, y eso me queda nuevecito, nuevecito.
KD partición, como se llame, ya está olvidado. KD Partition Manager, fíjate que yo no lo uso porque
Partition
yo
Manager.
sí, porque yo no lo uso porque yo soy de Gparta y yo soy de Genome.
Es lo mismo, es lo mismo,
Pero me
es lo
acuerdo
mismo.
todavía, me acuerdo. Mira que yo veo a la gente de Plasma y maravilloso, ¿eh? Es un escritorio por todo lo harto, pero no. Y he hecho tutoriales que tienen 100.000 visitas en YouTube de Plasma, como el de 0 a 10. Pero no, no es lo mío, lo siento, no es lo mío. Es como cuando me cambio de nombre, Cortijero, no sé cuándo, al final siempre vuelvo yo de Fernández, ¿no? Porque pues, con Genome me pasa lo mismo, ¿no? Es que es Genomero,
¿Tú
Genomero.
sabes
Y
qué
no.
pasa? ¿Tú sabes qué pasa con MacOS? Que al final, lo que hago yo en el ordenador día a día,
Sí, pero
no me hace falta más.
ya no
No
abre
me hace falta más.
siquiera, ya no abre siquiera esa laptop con Cadeneon para. Yo es que no he podido, tú sabes, yo no he podido dejar Linux porque lo llevo la sangre. Y yo tengo mi iMac M1 y mi Mac Mini, que lo voy a formatear este fin de semana. Le voy a meter Ubuntu Linux Mint, pero que yo no he podido dejarlo. Yo es que no he podido dejarlo, es que me llama.
Yo no lo hubiese dejado, pero es que tengo un problema. Bueno, tengo dos problemas. La rodecaster no me funciona en Linux. Y no tengo Hindenburg, ni tengo Affinity, ni tengo un montón de aplicaciones que uso que en MacOS que, o en Windows incluso, que en Linux no están.
Sí, eso es cierto, porque yo
Ya está.
no uso ese tipo de aplicación, entonces depende del flujo de trabajo que tengas. A mí hay una cosa que me ha cambiado la vida, y lo voy a decir aquí como si se emitiera rehondamente, ciertamente. OBS. El desconocer programas, el desconocer software, el flujo de trabajo a veces te limita bastante. Yo era Simple Gin Recorder, tuve años Simple Gin Recorder ahí en una esquinita. Y yo no lo entendía, pero basta con que te pongas un día y otro día y el tercer día ya, bueno, no eres un máster, pero a mí OBS la forma de cambiar de grabar, como ahora mismo en el monitor de la izquierda, en el normalito, en el AO, que es de 1080, tengo OBS, con la plantilla, con los cuadraditos capturados todo, porque estamos hablando, ojo, cuidado, para la gente que nos está viendo, que nos está escuchando, estamos hablando desde Telegram, un video
Tú le
chat
diste a
de Telegram,
grabar, ¿no?
¿eh?
Tú le diste a grabar a la web, ¿eh? Le diste a grabar.
Sí, pone, lo he mirado varias veces, no te creas que mientras que estamos hablando he mirado, pone detener grabación, porque otra vez le di, en vez de iniciar grabación,
Streaming.
a iniciar
Sí.
transmisión, no me di cuenta, lo tenía configurado para YouTube, y yo hablando solo y la gente en YouTube por detrás comentando, pum, pum, pero menos mal que no me saqué la chorra o no me saqué cualquier otra cosa. Como están los botones muy pegados, a decir, OBS, separa los botones de transmisión y grabación, por favor, sepáralo. Pero bueno, que yo, para lo básico que yo uso OBS, ya sé capturar una ventanita y ponerla sobre un fondo de pantalla de una plantilla que he puesto en latas. También agradecerte a ti que me edites una plantilla con un cuadradito, con el logo Chorlá, para que yo tenga un cuadradito, que todavía no he grabado ningún vídeo con ella, así hago lo primero. Pero sí ya sé poner ventanitas. Dentro de la escena de OBS, pues cuando hago un Twitch, que ya hace muchos meses que no hago, pero bueno, o cuando hago este tipo de charla. Y a mí OBS me ha cambiado la vida. Es un software multiplataforma, Windows, Mac y Linux, software libre además, y que es, digamos, lo usa a los grandes, porque fíjate, he probado el otro, en la copia,
Streamlab.
Streamlabs, que tuvo que cambiar, quitarse OBS, se llamaba Streamlabs OBS, pero tuvo que cambiarlo porque eran unos caraduras. Y lo tengo en el M1 instalado, pero no me acaba de Streamlabs, sin embargo, OBS.
Sí, pero estaremos de acuerdo en que cuando tú bajas el OS de Windows y bajas de Linux, no es igual.
No.
En opciones me refiero.
No.
No es igual.
Y en
Porque, por
rendimiento.
ejemplo,
En rendimiento.
ay, no. Igual, pero te digo, porque por ejemplo, en Linux con una cámara, una Logitech, las opciones que me salen para la cámara no tienen nada que ver con las Windows. Donde tienen muchas más opciones, puedes hacer un montón de cosas más. Entonces, volvemos a lo mismo. Sí, yo podría usar Linux a día de hoy y estaría encantado. Linux sigue siendo mi sistema favorito. De Plasma, por favor. Para mí ese es el rey, King of King. Ahora, cuando voy a hacer ciertas cosas, que es simplemente encender un equipo, encenderlo, on, tune, grabar, ya está. No tengo, no puedo. No puedo porque no tengo soporte ni para eso. Ni para ese equipo. Que
Por
sí,
culpa
que podría
tuya.
usar otra cosa.
Culpa tuya haberte comprado la Rodecaster.
Que podría usar otra cosa. La Evo 4, por ejemplo, que funciona en Linux perfectamente. Sí, ok, pero no tengo, mira. Eso fue con un botoncito, ¿entiendes? No tengo ciertas cosas que me son más cómodas para trabajar con esta historia. He
Sí
dicho.
lo puedes
Entonces.
hacer, sí lo puedes hacer conectando un teléfono, un reproductor, una tablet a la entrada línea de una interfaz y tú tengas ya pregrabados tus musiquitas. Claro,
Ay, ay.
no lo tienes en la mesita, en el botoncico, pero yo mismo en el iPad o en el iPhone, puedo cargar en Backpack Studio, lo cargas de eso y ping, lo conectas y ya está.
Ok, y si ahora, por ejemplo, tú quieres poner a alguien a una conversación, ahí estamos hablando tú y yo, y quieres meter a, qué sé yo, a Juan Feble, que te está hablando por el teléfono, ¿qué haces para poner a Juan Feble en el teléfono?
Hay que ser mil inventos, sí. Hay que ser mil
Ah,
inventos.
bueno, yo nada más tengo que agarrarle la
Conectar el
llamada, tengo el
teléfono,
teléfono
conectar.
conectado por Bluetooth y ya está. Ya tengo Juan Feble, ¿entiendes? Entonces, es comodidad, es comodidad.
No, sí.
Yo puedo hacer lo mismo. Entre comillas, después hacer lo mismo en Linux. Ok, pero tengo que hacer más pasos, tengo que hacer más. Pff, no me vale la pena, no me vale la pena. Y realmente lo que hago con MacOS no es muy complicado. Yo puedo hacer lo mismo que hago en MacOS en Linux perfectamente. Pero no tengo determinado software y no tengo determinado hardware. Y se acabó. Punto. Eso es todo.
Es cierto, yo opino lo mismo. Lo que pasa es que me gusta, me gusta, me encanta, me apasiona Linux y me gusta MacOS y Windows tampoco le hago asco, porque yo, por ejemplo, en el Slim Book One con AMD Ryzen, el último One que tiene, perdón, tengo Windows 11. Original, yo eso de una licencia que compras en Amazon por unos pocos euros, una licencia OEM, y la compré para probarlo. Y a mí, Windows 11,
Una maravilla, una maravilla.
están
Yo en
diciendo que es el
2020, en
peor, no sé qué, no sé
2020.
cuánto. Oye,
Nada, nada, nah.
me va y oye, y le he instalado los drivers de AMD para el Ryzen este, que te trae los drivers gráficos para la gente que juega. Y me va a dar auténticamente mal. Y OBS me funciona espectacular. Además, OBS, el último OBS, el 27.2.1, se acaba de actualizar hace unos días. Trae ahora en Windows una opción de poder ocultar las ventanas dentro, es decir, esa especie de bucle que te salía de miles de OBS abiertos detrás. Y ha salido, como lo que tú decías antes, para Windows, ni para MacOS ni para Linux. Saldrá para Linux y para MacOS, sí, pero saldrá
Sí, claro.
cuando salga, que es un programa que está súper optimizado para Windows, donde rinde mejor. Es en Windows, que lo usan los grandes, todo el mundo, o ese, que si AuronPlay, que si Ibai, que si el otro, que no me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, dentro de que está hecho para Windows, tenemos la suerte de que también la versión para Linux y para MacOS trabajan perfectísimamente y tienen su cuidado. Además, ahora el Flatpak de OBS es oficial por parte de OBS. Y bueno, y ahí está para quien le quiera usar. Pero que...
Bueno, mira, yo me pasé a MacOS en el 2021. ¿Ok? Y el 2020 completo, yo estuve usando Windows 10. Completo. Tenía Hackintosh en la computadora. Tenía un SSD con Hackintosh, un SSD con Linux, con Kde Neon y un SSD con Windows 10. A Linux entraba a actualizarlo. Se acabó. En el Hackintosh no lo usaba más porque, como era un Hackintosh, al fin tú sabes que no siempre funciona fino, entonces hay cositas que a veces fallan, que no sé qué más. Entonces no me gustaba usarlo así. Pero usé el 2020 entero Windows 10 sin ningún problema. Y encantado. Encantado. Porque además, todo este software que uso en MacOS está para Windows. Perfectamente. Entonces, ya te digo, esa que ya sé que hay gente con su fundamentalismo, no sé cosas. Para mí ya estoy en el punto que son herramientas. Mañana MacOS me canso de Apple porque Tim Cook se pone trágico o lo que sea. Vendo el Mac Mini, me compro un mini PC o lo que sea,
Te
le
va
pongo Windows.
a Solari,
Le pongo Windows. No, 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 no,
Solari.
le pongo Windows, le pongo Windows y ya está. Y uso Windows para no, o sea, para no renunciar a usar el hardware que esté usando y el software que esté usando.
Lo
¿Qué
que
Windows se pone en su historia? Pues mira, qué remedio. Me voy a Linux y me resigno. Se acabó. Ya. No
No,
tengo más.
no, lo que sí es cierto es que, oye, si tienes una máquina de X especificaciones, tienes que aprovecharla. Yo el otro día en un grupo que estoy, estaban comentando, ahora que sabes que hay un proyecto para los Apple Silicon de Linux, Debian, creo que está más, la que está más avanzada, pero no, todavía eso le falta mucho, está crudo. Y para que una Debian funcione en un M1, quien dice Debian dice otra distro, ¿eh? Entonces yo no voy a arriesgar a poner Linux en un M1 que va a ir cojeando en muchas cosas. Y yo sí, me compro una máquina, ya sea un M1, que eso está optimizado para lo que está optimizado, o me compro un PC, o me compro lo que sea, yo quiero que rinda al máximo y usar el sistema operativo que rinda al máximo. Yo sé que en un Slimbo me va a rendir lo mismo en Linux que en Windows. ¿Por qué lo voy a forzar a ponerle a lo mejor un Hackintosh para que vaya cojeando con esto, con lo otro? Pues entonces yo lo uso para que lo uso y para el sistema que se va a rendir, que yo voy a aprovechar cada pieza de su hardware. ¿Qué es lo que yo decía en mi vídeo ayer del Mac Mini 2012? Yo me voy a ir por Linux Mint porque sé que en la ISO, si, aunque no estés conectado a internet, te sale, cuando te bajas todo a controlar, te sale instalar Broadcom. Le picas y le instales y ya está. Yo no me voy a ir a una Fedora para calentarme 3 días la cabeza, para hacer andar la Wi-Fi Broadcom del Mac Mini, y que luego a cada actualización de carne sabes tú que se romperá el módulo y no funcionará. Pues yo ya no tengo, yo ya tengo una edad, tengo ya la barba blanca, yo no voy a ir sigue un chavalillo de 20 años, 15 o 13, que se quiera, yo me compilo, yo ya no, nosotros yo creo que ya no estamos para eso. A mí esta distro me dice que la Broadcom me va a funcionar, dándole el botoncito de instalar y por
Ya
eso. Si es
está.
si es una distro que está dentro de mis gustos, evidentemente, pues a esa me voy. Y punto.
Mira, ahí te pasé por el grupo de la radio y te pasé un enlace a Blue de Castopod. Castopod es la plataforma esta que uso para podcasting, pero ahí pone un artículo de varias cosas.
Me
Y te puse
resulta.
un enlace de cómo grabar un podcast con varios usuarios en Linux.
Lo vi
Mira, mira las instrucciones.
que trae cuyas CTL, que sí. Lo vi, lo
Listo,
vi, lo vi,
mira las
lo vi.
instrucciones. Hay que hacer como 9 pasos. Al final terminas con un gráfico de cosas así que tú sabes perfectamente que eso con ¿cómo se llama este?
Con Audio
De
Hijack.
Audio Hijack
A nada,
arrastra y son
y ya está arrastrado. Lo vi, lo vi, lo vi.
exacto.
Lo vi el otro día. Usaba cuyas CTL, nosotros usamos Carla. Por costumbre, pero cuya CTL también es lo mismo de válido. Pero lo vi, lo vi. A mí es que, fíjate, y ahora ya otra cosa, me resulta gracioso el nombre Casto, Castopod, porque aquí un Casto es un nombre Casto, un nombre puro, un nombre Casto, puro.
Sí, pero yo creo que más bien aquí por el tema de cast,
El pod del hombre Casto, sí, Cas. Cas o pod. Bueno,
esa es una herramienta buenísima, por ejemplo, eso, tú sigues mi video de cómo montarte Castopod en un VPS, lo vas a montarte en un momentito, y mira, para lo que es hacer un podcast,
Lo he visto también, lo he
la
visto
herramienta
también.
está perfecta, perfecta, súper simple, todo,
Pues
bim,
mira,
bam, bim, bam.
yo porque no tengo VPS ni estas cosas, ya. Pero si eso lo me animaría. Ernesto, tú en el futuro, próximo o medio. ¿Cómo lo ves? Yo te digo, yo sé lo que vas a decir, pero Ubuntu 22.04 LTS va a venir. Se están rumoreando que eso va a ser mejor que el próximo lanzamiento de MacOS. Que yo no sé después
Pero esto.
de Monterrey qué va a venir. Pero tú no te ves volviendo nuevamente a Linux en un futuro y dejando MacOS atrás.
No. No, porque tendrían que pasar muchas cosas. A ver, vamos a dejar claras las cosas aquí. Porque las cosas como son. Me da cuenta si he hecho cosas, pero es que valga redundancia. Mira, Apple no está ahora mismo en el mejor momento. ¿Ok? Apple en cuanto a hardware está bien, pero en cuanto a software es un desastre. El día de hoy. Los iPhone
Mucha
vienen,
gente
salen
se
con
anda
un...
quejando de la última actualización de Final Cut Pro, Cut Pro, que está haciendo auténticas mierdas y se bloquea y se
No, no.
cuelga y se falla y no sé qué.
Todo. Todo en general. El sistema operativo de MacOS viene con problemas, el de iOS viene con problemas. Apple está últimamente que es lanzo y corrijo después si me acuerdo con actualizaciones. O sea, ahora mismo no te puedo decir que es el sistema que la gente maquera decía que esto es súper estable y súper robusto. Y, no. Y lo dicen, no lo digo yo, lo dicen gente que llevan años en esto y que no está igual. Pero, ¿qué pasa? Como digo, tienen que pasar muchas cosas para yo salirme aquí de MacOS ahora mismo. Muchas cosas. Tiene que ser un completo desastre. Tiene que, no sé, que Apple como compañía dar un giro muy grande y hacer algo que yo diga, mira, yo por aquí no paso para salirme de aquí. Sinceramente lo digo. Si mañana Ubuntu o el que sea, Linux General, sale y me da soporte para todo lo que yo uso, te lo digo, no te miento. Vendo todo esto para el carajo y me compro un ordenador normal, un PC y me monto un Linux. No te miento. Pero no es el caso. No es el caso. Y sabemos que eso no va a pasar. Eso no va a pasar.
No, aquí cada uno. Yo creo que voy a morir como siempre, multiplataforma y ya está.
¿Tú
Por
sabes quién
suerte,
puede salvar Linux? ¿Sabes quién puede salvar Linux? Microsoft. Si
Microsoft.
Microsoft mañana, sí. Si Microsoft mañana decidiera que en vez de estar complicándose la vida con Windows, usar un kernel Linux y adaptaría, simplemente hicieron una capa para adaptar las aplicaciones de Windows que conocemos, los .exe con Win32, otra historia de esa, a ese kernel Linux, pero al final fuese un Linux final por debajo, ya, ahí ya
Hostia,
llegaría el año de
hostia, eso es
escritorio.
verdad, eso es verdad.
Se acabó.
Y si, por ejemplo, Microsoft, como hizo ya en su día, dejara de cobrar el sistema operativo, porque Apple lo cobraba, pero una cantidad simbólica, valía muy poco, 20 euros por ahí. Pero, ¿y si y Microsoft dijera, ya no cobramos Windows, el sistema como tal, porque el negocio de Microsoft sabemos que se extiende a muchísimas más cosas, pero que no cobraran el sistema operativo? Es que tú crees que esto no sé por qué, es que yo no conozco a nadie que lo haya pagado, excepto yo.
¿Tú crees que Microsoft no sabe que están vendiendo las licencias en Amazon y en
Claro.
otros sitios
Y
por
eso
ahí?
está público ahí, eso se ve.
Ellos lo venden, ellos, o sea, ellos realmente ese no es el negocio. Lo que pasa es que cuando
Además,
Microsoft se da cuenta
mira,
que...
el los dos vídeos Linux era que ha hecho Nate Gentile. Los dos están patrocinados por una página de clave de Windows.
Pero es que date cuenta, date cuenta que el negocio hoy de Microsoft, lo que está dando dinero a Microsoft realmente hoy, tiene base Linux. O sea, Azure y todo lo que está haciendo Microsoft en cuanto, bueno, Amazon también, pero Microsoft en cuanto a su servicio, sí, tiene cosas en Windows, pero la mayor parte es Linux. Entonces, de hecho, Microsoft está dentro del consorcio de Linux. Entonces, te das cuenta que es lo que te digo, si mañana Satya Nadella dice, mira, ya está bueno, ya están perdiendo el tiempo desarrollando aquí Windows y una apps, voy a agarrar un equipo pequeño y los voy a hacer que hagan compatible aplicativo. Un Wine, ubícate. Un Wine pero bien hecho. Un Wine pero bien hecho. Olvídate de eso. Se acabó.
Claro. Es que según un ex desarrollador de Windows, Windows por su construcción ya no puede decir que no hay más. Es decir, que es, el sistema tan guarreado es así, ya no se puede. Entonces, lo que tú dijeras, si por debajo estuviera Linux, como tú dices, y vamos a hacer aquí la cobertura, el escritorio, el fuera, que siga siendo Windows, pues, y se des hagan del interior del núcleo pestoso ese de Windows, pegarían el bombazo totalmente.
No, te digo que. Pero bueno,
Y
eso no
eso,
está.
y eso
Ya te
lo
digo.
tendría, eso lo tendría que hacer también Apple, no ya Linux, porque es distinto, es UNI, pero que un Monterrey ocupe 20 gigas.
Nada. Apple tiene que en algún punto volver a empezar de cero con MacOS. Es complicado, porque acuérdate que no solamente macOS, es iOS, iPadOS, watchOS, tvOS, son
Pero
todos sistemas.
van en el sistema de escritorio macOS van avanzando poquito a poquito hacia iPadOS y hacia iOS. Y están ioizando mucho macOS. En
Al
Monterrey se
final,
ve.
mira, es lo que te decía. Tiene que pasar cosas muy grandes para yo salirme de macOS. Tiene que pasar, por ejemplo, que te obliguen a instalar aplicaciones nada más de la App Store de macOS. A mí me hacen eso, me quitan la posibilidad de instalar aplicaciones de tercero en macOS y en muy de macOS. Me voy. Si la mayoría de las aplicaciones tengo instalado aquí, la mayoría, todas son instaladas desde una web de un tercero.
No te creas que Ubuntu no va con lo mismo con su Snap. No poder instalar nada que no sea fuera de la tienda Snap.
Ok, pero tienes Ubuntu y Ubuntu tiene 20.000 derivados y tú puedes irte a
Eso sí.
un derivado de Ubuntu sin problema.
Pero
En macOS no.
¿podrá llegar el día de que Ubuntu no permita instalar nada de su tienda Snap? ¿Podrá llegar el
Lo puede
día?
hacer. Lo puede hacer perfectamente. Y lo van a criticar. Y lo van a criticar. Y al final después van a pasar por el aro. ¿Por qué? Porque te van a prometer que las aplicaciones que están en la tienda Snap de Ubuntu van a ser súper seguras, van a ser súper estables, van a ser no sé qué más. Y cuando instales una cosa fuera de la tienda Snap, si puedes instalarlo, no va a funcionar bien. ¿Y qué vas a hacer? Ir a la tienda Snap. Lo pueden hacer.
Ya está.
También puede pasar, porque de hecho está pasando ya. No te olvides que Canonical, el negocio de Canonical no es Ubuntu para escritorio. Es Ubuntu en servidores. ¿Ok?
Sí,
Entonces.
Ubuntu es la cara que tienen para el usuario doméstico y ya está, y poco más.
Olvídate de eso. Eso no es negocio de Canonical. Canonical tiene un negocio montado ahí con soporte, con un montón de cosas en la parte de servidores. Ese es el negocio de Canonical. Como Red Hat también. Entonces, puede llegar un día en que Canonical diga: mira, me la sudan los usuarios de Ubuntu. Yo me voy a enfocar en esto, que es lo que da dinero, y se acabó. Te vas para Linux Mint, te vas para Debian o para Amaro Automatic. Y se acabó.
Aquí se dice donde marcan los pepinos. Pues creo, fíjate, a ver, que me he quitado un poco el auricular porque pues, creía que estaba escuchando llover, pero aquí la aplicación del tiempo me digo, coño, ha sido hablar con esto y liarse a llover porque pronosticaron una semana de agua, no ha caído una puta mierda, ni una sola gota. Vaya porquería que estamos aquí con el, nunca mejor dicho, con el agua al cuello, pero sin agua, porque no llueve. Pues, Ernesto. Como siempre, Ernesto Acosta ya no te llamo Olaf porque has evolucionado como los Digimon esos, como los
Digimon.
de hecho, creo que voy a titular así el episodio, La evolución de Ernesto. Porque yo veo que ya has saltado la etapa de Olaf, Developer, y ahora es Ernesto. Ahora simplemente Ernesto. Simplemente Ernesto. Hostia, qué nombre más bueno para un podcast. Simplemente Ernesto.
No tenía sentido, no tenía sentido ya seguir con el app developer. Eso me lo hice cuando yo quería ser desarrollador, pero al final no terminé
Pues
siendo
mira que
desarrollador y para qué
yo
nada.
no me lo puedo quitar, me cambio mil veces, pero es que o sea, lo tengo ahí, clavado,
Simplemente yo. Qué buen
simplemente.
nombre para un podcast.
Pues mira, hostia, hostia, sí señor. Bueno, Ernesto, muchas gracias, sabes que aquí tienes tu casa en San Marcos Geek y evidentemente lo hago extensible a todos los compañeros de KR, de Quila Radio y los agregados a Quila Radio. Y también a mucha más gente que tengo intención de traer, gente de fuera que conocemos todos, pero que bueno que no han venido. Y a ver si poco a poco se va pudiendo. Ernesto Acosta, muchas gracias.
Nada, gracias como siempre, siempre es. Un placer. Por cierto, déjame preguntarte. Sabes que en mi evolución, como tú dices, decidí quedarme con un solo podcast. ¿Vas a hacer lo mismo tú?
Actualmente lo único que tengo sube para arriba, los otros están dormidos. Ahora cuando meta este audio en Samurai Geek audio, lo que pasa es que ya lo comenté en otro episodio, Samurai Geek, como podcast no puede morir porque Samurai Geek es el blog, canal de YouTube y el audio son las tres patas del banco.
Sí, escuché ese podcast, por eso te pregunto, porque tienes más proyectos muertos que Google, y no
Sí,
sé.
sí.
Estás como yo, con tu podcast.
Sí, entonces sube para arriba, es el único, pues sube para arriba, lo grabo en estudio, lo grabo del iPhone, que este, por cierto, el 10R da una calidad de micrófono muy, muy buena, que parece un micrófono de estudio. El hardware de Apple es lo que tiene.
Ya yo me quedo, ya estoy viejo ya. Ya esa cantidad de podcast por ahí. Ya me quedo con
No,
uno solo y
sí.
se acabó.
No, sí, y tengo muchas ganas de traer a gente, por ejemplo, mi amigo Pedro Sánchez. Está deseando venir, ya hemos hablado ahí ya
Pero con
me...
Pedro, tú hablas en otros lugares,
Sí,
en varias
pero
ocasiones.
Pedro y yo tenemos también como tú y yo y como Richie una química especial. Grabamos en bata y nos vemos la sardina, como dice él. Pero ya no, nos hemos cambiado a Imechich, como es, mensaje, ¿no? Y ya
Y
prácticamente con toda
message.
la gente del mundillo este hablamos por Imecha. Por mensajes y tenemos pendiente de grabar y este fin de semana que lo tengo libre
Pero que me estás con Tainer, me estás diciendo que dejaron Telegram, están ahora por
en
Messenger todo el
sí, y
tiempo en la lista.
Chanchai, Pedro Sánchez, yo, si estamos ya
Tienes
por
un grupito ahí, tienes un grupito ahí en el
no,
message.
hablamos por Imecha de manera suelta por Imecha.
Ah, no, pero se puede hacer grupo igual que en Telegram.
Fíjate, ayer estuve con Ichanchai y estuvimos casi una hora en FaceTime y con Pedro también. Pero yo no me manejo todavía. Los mensajes de audio en mensajes no sé cómo van. Es muy raro todo. No, no sé
Son
cómo.
malos, son muy malos, son muy malos, son malos.
Malo y mala
Son
calidad.
malos porque
Y suena muy malamente.
no por la calidad del audio en sí, sino por la forma en que se graban. Y si se te bloquea la pantalla, se te interrumpe el audio y en fin, un desastre.
Pues
Pero
donde me sorprendió fue en FaceTime, que estuve con Aichanchai, con José María. Comenzamos en el iPhone, pero yo me cambié allí a la interfaz, al
al iMac.
S7B y al iMac. Y me dijo José María, hostia, ¿cómo te escucho? Y yo, coño, 500 euros del S7B, 200 de la interfaz, 2000 del iMac. Si no me escuchas bien, me estoy hablando con 5000 euros ahora mismo. 5.000 euros, tú estás con un iPhone guarro ahí, escuchándome. No, en guarro no, tiene un 13 Pro, ¿eh? Un iPhone 13 Pro. Pero bueno, yo te estoy hablando con 5.000 euros, tú con 1.000 euros. Que tampoco te quedes atrás, que un iPhone 13 Pro, los 1.000 euros los pisa. Pues Ernesto, muchas gracias. A ver si repetimos esto más cuando se vaya pudiendo, que eso es mi intención, darle vidilla. En definitiva, las charlas, Sacha More Hoggy, esa es la marca que se ha quedado por encima de la de Killer Radio. Así que muchas gracias por venir y cuando quieras, ya sabes, esta es tu casa.
Algo así. Así que nada, gracias por todo y nos vemos en la próxima.